Apocalipsis capítulo 11, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Apocalipsis 11, del 3 al 6. Dios te equipa para el ministerio al que te ha llamado. Dios te equipa para el ministerio al que te ha llamado. Si pensamos en el ejército, ¿qué es lo que hace un oficial o un comandante? Se asegura que sus soldados están bien equipados. Les da todo lo que necesitan para que cuando se enfrenten con el enemigo tengan todo lo necesario. No tiene sentido que te den el arma, pero que no te den las balas. O sea, te da todo lo que necesitas. Te equipa. Y aquí en este texto en Apocalipsis vemos a dos testigos que Dios llama y Dios les encomienda una misión especial, y es proclamar el Evangelio, pero al mismo tiempo les da poder, que es el poder de Dios, para hacer milagros, y al mismo tiempo provee protección divina para que puedan llevar a cabo su ministerio. Aunque en el contexto en el que están, hay, en medio de la tribulación, hay tanta oposición, tantos enemigos que quieren destruir, que quieren dañar, incluso hay algunos que les quieren, que les quieren dañar, se quieren deshacer de ellos, no pueden, porque Dios les da la habilidad de defenderse, porque su ministerio aún no ha acabado. O sea, Dios les equipa para el ministerio al cual les ha llamado. Y vemos como Dios constantemente muestra misericordia. O sea, realmente vemos estos testigos que tienen el propósito de evangelizar, tienen el propósito de anunciar los juicios de Dios, advierten a las personas sobre el castigo eterno y les piden que se arrepientan. Aún no es tarde, arrepentíos. Profetizan sobre el futuro. Aún en medio de un contexto opresor y difícil, porque justamente el versículo anterior, en versículo 2, estos Apocalipsis 11:2 nos dice que el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahora el versículo 3 nos dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. He leído Apocalipsis 11, del versículo 2 hasta el versículo 6, donde vemos esa conexión con lo que ha ocurrido anteriormente. En el versículo 1 nos menciona que el apóstol Juan se le da una caña, dice, semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Entonces el apóstol Juan, eso es lo que ha hecho, ha medido. Dios le ha dicho que mida el templo y que el altar y los que adoran en él, o sea, que los cuente, pero que deje aparte el patio de afuera, porque eso es entregado a los gentiles, ¿no? Aquellos que rechazan a Dios, y ellos lo van a hollar. Vemos el desprecio. Pero entonces, en ese mismo contexto, incluso es durante el mismo tiempo, porque ahí nos dice en versículo 3, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Es el mismo tiempo que en versículo 2 lo indica como 42 meses. Porque está hablando de meses solares. Meses solares son de 30 días. Y si haces el cálculo, te vas a dar cuenta que 42 meses es lo mismo que 1260 días, igual a 42 meses, lo que iguala también a 3 años y medio, lo que es la última mitad de la gran tribulación. Y entonces aquí vemos cómo Dios, aparenta que Él habla, y dice, y daré a mis dos testigos, o sea, los testigos le pertenecen a Dios, no son del ángel. Y aquí vemos que son dos testigos. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento era necesario dos testigos para un testimonio legal. Nos dice Deuteronomio 19, versículo 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Eso es Deuteronomio 19, versículo 15. Deuteronomio 19, versículo 15. Ahí vemos que es necesario dos testigos. Y aquí vemos que Dios llama a dos testigos que profeticen, ¿no? Y estos dos testigos van a existir en el futuro. Y Dios les encomienda a que sean testigos, ¿no? En la segunda parte de la tribulación, en esos últimos 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo. Y hablarán de parte de Dios con autoridad y acompañados de milagros. Pero cuando consideras las actitudes, ¿no? Van a profetizar con actitud de lamento por el juicio que viene. Les van a rogar. Van a rogar a las personas que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Vemos una vez más la gran misericordia de Dios. Hasta el último momento, Dios está mandando su mensaje para que las personas se den cuenta de su pecado y se arrepientan. Pero va a llegar un día que va a ser demasiado tarde. Pero aún así vemos cómo Dios lo tiene todo controlado. Él conoce los tiempos, Él sabe el final y Él es muy paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es 2 de Pedro 3:9. O sea, Dios muestra su paciencia y muestra su misericordia. Aquí vemos dos testigos que les manda para anunciar su mensaje una vez más. Ahora, hay debate entre comentaristas quiénes son estos dos testigos, ¿vale? Porque el texto mismo no da sus nombres, simplemente menciona lo que hacen. Y entonces hay diferencia de opinión. Hay algunos que interpretan simbólicamente, entonces dicen que estos dos testigos representan a la iglesia. Algunos piensan que representan a Israel y simplemente son testigos al mundo. Otros piensan que es alguna figura histórica o un grupo histórico, otra vez interpretando simbólicamente. Algunos dicen que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, o la ley y los profetas, ¿no? Entonces esas son tres maneras comunes, usando la interpretación simbólica, en que identifican a estos dos testigos. Y luego tenemos lo que es la interpretación literal, que está mencionando que realmente son testigos, son personas, son profetas. O sea, Dios manda a estos profetas para profetizar en este tiempo futuro. Y entonces algunos hacen la conexión con Zacarías, capítulo 4, porque tiene una, este texto tiene una conexión muy cercana a Zacarías 4, y entonces identifican a estos dos testigos como Josué, el sacerdote, y Zorobabel, el líder civil. Que en ese contexto de Zacarías 4 vemos que Dios les anima y les dice, mira, sé que la situación es muy difícil, pero yo voy a estar con vosotros y el Espíritu Santo va a estar con vosotros para reedificar el templo. Entonces, ánimo. Entonces, algunos intentan hacer la conexión con Josué el sacerdote y Zorobabel, el líder civil. Otros piensan que es Enoch y Elías. Y la razón principal por la que piensan eso es porque ni Enoch ni Elías sufrieron muerte física. Nos dice Génesis 5, versículo 24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Vale? Eso es Génesis 5, 24. Entonces Enoch no sufrió muerte física. Elías tampoco, porque en Segundo de Reyes 2, versículo 11, nos dice que Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces él tampoco murió, o sea, él tampoco tuvo muerte física. Eso es Segundo de Reyes 2:11. Y entonces el argumento que presentan los que creen que es Enoch y Elías es usan Hebreos 9:27, donde dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Eso es Hebreos 9:27. Entonces están diciendo, mira, es necesario que mueran. Y por eso piensan que es Enoch y Elías que no murieron. Pero no consideran que hay excepciones. O sea, piensa en la iglesia arrebatada. Nos dice 1 Tesalonicenses 4:17. 1 Tesalonicenses 4:17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esas primeras Tesalonicenses 4, versículo 17. O sea, la iglesia arrebatada tampoco va a morir. O sea, aquellos que están cuando Jesús vuelva por su iglesia, ellos tampoco van a morir físicamente, van a ser arrebatados al cielo con el Señor. De todas formas, Enoch tampoco se ajusta al criterio de los dos testigos que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 11. Entonces, lo más probable es que sean Moisés y Elías. Porque Moisés y Elías realmente son representantes de la ley, o sea, Moisés de la ley y Elías de los profetas. También cuando Jesús se transfiguró en el monte, si recordáis, Moisés y Elías se aparecieron ahí en Mateo 17, versículo 3. Eso es Mateo 17, versículo 3. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él, hablando con Jesús, en el monte de cuando Jesús se transfiguró. Aún así, cuando consideras los milagros que presentan aquí en Apocalipsis 11, nos dice en el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Entonces, sale fuego de su boca. Tienes a Elías en 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 10, y lo consideraremos cuando lleguemos a esos versículos, pero solamente por mencionarlo, En 2 de Reyes, capítulo 1, versículo 10, tenemos a Elías cuando vienen esos capitanes de 50 y Elías dice, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿No? Y eso es exactamente lo que ocurre. Descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Entonces vemos ese fuego que controla Elías, ¿no? Por el poder que Dios le ha dado. Aquí en Apocalipsis 11, versículo 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y eso también ocurre en el ministerio de Elías. Si recordáis, en Primera de Reyes 17, versículo 1, dice: Vive Jehová, este es Elías, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es Primero de Reyes 17, 1. Entonces Elías, por su palabra, él cierra los cielos. Como nos dice aquí, en Apocalipsis 11, versículo 6, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. También continúa, dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Si alguna vez habéis leído Éxodo y habéis leído sobre las plagas, una de las primeras plagas es cuando Moisés, en Éxodo 7, versículo 19, Dios le dice a Moisés, toma tu vara y extiende tu mano. Bueno, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre. Y entonces vemos Dios obrando por Moisés, por medio de Moisés, dándole poder para convertir las aguas en sangre, que es lo que encontramos aquí en Apocalipsis 11, versículo 6. Y luego, lo último dice, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y otra vez, apelando a Éxodo, a las plagas de Éxodo, especialmente del capítulo 7 hasta en adelante, hasta como por el capítulo 15, vemos toda clase de plagas que ocurren por la palabra de Moisés, que viene de la autoridad y el poder de Dios. Y entonces por ello, lo más probable es que estos dos testigos que menciona aquí en Apocalipsis 11 sean Moisés y Elías. De todas formas, había creencias de que Moisés y Elías volverían. Usando Deuteronomio 18, versículo 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. ¿Vale? Eso es Deuteronomio 18, versículo 15. Entonces ahí aparenta que hay posibilidad de que Moisés volvería. También Elías nos dice en Malaquías 4, versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Eso es Malaquías 4, versículo 5. Ahora, sí sabemos que hay un posible cumplimiento parcial en Juan el Bautista. Si recordáis, en Mateo 11, del 13 al 14, nos dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Eso es Mateo 11, del 13 al 14. Pero aún ese cumplimiento posiblemente simplemente es parcial. Entonces, Elías puede venir en el futuro. De todas formas, algunos dicen, bueno, pero entonces Moisés moriría dos veces. Pero, ¿qué le ocurrió a Lázaro? ¿No? Realmente no sería ningún problema que Moisés muriera una segunda vez por el ejemplo de Lázaro en Juan 11. Porque Jesús resucitó a Lázaro, que había muerto, y entonces Lázaro, después de un tiempo, murió otra vez. Entonces no hay ningún problema en ese caso. Y al mismo tiempo, Elías y Moisés dejaron el mundo de manera inusual. Ya ha mencionado Elías, que subió al cielo en un torbellino, nos dice 2 de Reyes 2:11. Y Moisés, en Deuteronomio 34, nos menciona que él subió al monte Nebo, que está en Moab, en los campos de Moab, dice, a la cumbre del Pisga, esto es Deuteronomio 34, versículo 1, y entonces en versículo 5 al 6 nos dice, y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, en frente de Betpeor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, Dios le enterró, ¿no? Entonces, viendo esa manera de dejar el mundo de una manera inusual, pues posiblemente vemos que vuelven aquí en capítulo 11 por el poder de Dios. Entonces, lo más probable es que estos dos testigos sean Moisés y Elías. Hay algunos, hay otros que dicen, mira, realmente como el texto no nos dice, lo podemos dejar en simplemente que son profetas que Dios envía y no se pueden identificar con exactitud, pero tienen ministerios similares a Moisés y a Elías. Entonces son dos profetas que Dios levanta durante el tiempo de la tribulación, y la razón por la que no menciona los nombres es porque sus obras son más importantes que sus nombres. Pero bueno, ahí por lo menos tenéis una idea de lo que las personas piensan en cuanto a estos dos testigos. Entonces, todo depende si lo interpretas simbólicamente. Si lo interpretas simbólicamente, representan a la iglesia o a Israel, o una figura histórica, un grupo histórico, o el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, o la ley y los profetas. Si lo interpretas literalmente, entonces podría ser Josué el sacerdote, Zorobabel el líder civil, Enoch y Elías, quizás unos profetas similares, con ministerios similares a Moisés y Elías, pero no hay que identificarlos con exactitud, o lo más probable es que sean Moisés y Elías. Y entonces vemos estos dos que tienen un ministerio especial. Ahora, su ministerio incluye proclamar el juicio de Dios y advierten sobre el castigo eterno. Predican el Evangelio pidiendo que las personas se arrepientan. Están profetizando sobre el futuro y al mismo tiempo, como he mencionado antes, es simultáneo al pisoteo de la santa ciudad que nos menciona ahí en versículo 2, cuando nos dice que ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y entonces hace esa conexión con los dos testigos en versículo 3, cuando dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, que es el mismo tiempo. Dice: vestidos de cilicio. Ahora, el cilicio es una tela áspera, una tela comúnmente hecha de pelo de cabra, y se usaba especialmente para mostrar lamento, para mostrar aflicción. Tenemos a los de Nínive, durante la profecía de Jonás, Jonás 3, del 5 al 6, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso es Jonás 3, del 5 al 6. Están mostrando aflicción, están mostrando lamento. Se están humillando, se están arrepintiendo. Pues aquí vemos a estos dos testigos que se visten de cilicio para mostrar la naturaleza del mensaje que llevan, porque muestran su dolor por la incredulidad de la humanidad, su dolor por la rebelión del mundo malvado que persiste en rechazar a Dios. Y por ello llevan cilicio. Y en versículo 4 nos dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces aquí identifica que estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros. Ahora, hace una conexión con Zacarías, capítulo 4, donde menciona, aquí vemos estos símbolos, y aquí identifica qué es lo que significa los símbolos, ¿no? Estos son los testigos. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. En el pasaje en Zacarías capítulo 4, menciona que en el contexto de Zacarías, los olivos y los candeleros y el candelero son Josué, y Josué el sacerdote y Zorobabel, que es el líder civil. Esto es Zacarías capítulo 4. Y nos dice, versículo 1, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y saltando al versículo 11, dice, hablé más y dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, he leído Zacarías, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6, y luego del versículo 11 al versículo 14, donde menciona estos dos símbolos y los interpreta, ¿no? Menciona estos olivos, menciona el candelabro, ahí en el contexto de Zacarías, son Josué, el sacerdote, y Zorobabel, el líder civil, porque Dios les va a usar para reconstruir el templo en ese contexto. Pero entonces, ahora, yendo a Apocalipsis 11, está usando esa enseñanza, hace referencia a Zacarías 4 para ayudarnos a entender el origen de la obra de estos testigos. Porque Dios es el que les da el poder y la autoridad. Ahí en Zacarías 4, versículo 6, nos dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el contexto, cuando están intentando reconstruir el templo, se encuentran con oposición, se encuentran con dificultades, se están intentando reconstruir, nos lo enumera Esdras, el libro de Esdras, nos lo enumera la profecía de Ageo, Zacarías, y hay mucha oposición, pero Dios les anima por medio de los profetas Ageo y Zacarías de que Dios está con ellos. Y por ello dice, mira, no va a ser con ejército ni con fuerza, sino va a ser con el Espíritu Santo. Yo os voy a ayudar, ¿no? El origen de su obra, el poder que tienen, ese poder, esa autoridad viene de Dios y lo van a conseguir porque Dios está con ellos. Y entonces, al igual que Josué y Zorobabel tenían la ayuda del Espíritu Santo para guiar a un avivamiento espiritual, vemos estos dos testigos tienen la ayuda del Espíritu Santo porque son portavoces de Dios y van a obrar en el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es vital en su ministerio. Entonces, su cercanía a Dios muestra su preparación. O sea, Dios les ha preparado, Dios les ha equipado para su ministerio. También muestra su disposición a servir y aún su autoridad. O sea, Dios les ha dado autoridad. Y por ello Dios habla por medio de sus siervos a pesar de sus debilidades, a pesar de la opresión y de la oposición que encuentran. Y por eso les vemos aquí, esto es Apocalipsis 11, versículo 4, les vemos en pie delante del Dios de la tierra. O sea, Él es el que lo gobierna todo. Él es el soberano, Él es el Dios de la tierra, y estos son sus testigos, los cuales Él les va a proteger y les equipa para cumplir su ministerio. Dios está con ellos y les va a fortalecer y ayudar en este tiempo. Y en versículo 5 dice, si alguno quiere dañarlos, O sea, desde el principio reciben oposición. Porque estos testigos tienen autoridad. Y tienen la autoridad dada por Dios. Pero su ministerio estará lleno de conflicto. Porque las personas prefieren las tinieblas a la luz. Y por ello, estos testigos van a ser aborrecidos. Van a ser aborrecidos porque representan a Dios. Y por ello va a haber algunos que van a querer dañarlos. Van a intentar deshacerse de ellos. La resistencia a su mensaje va a ser inmediata. Porque el hombre persiste en su rebelión. Persiste en su rebelión contra la verdad. Y estos dos testigos recibirán mucha oposición, pero cumplirán su ministerio protegidos por Dios. Porque hasta que no acaban su ministerio, Dios no permite que se les dañe. Porque luego ya a partir del versículo 7 dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero eso es en el tiempo de Dios. Durante su ministerio, hasta que no acaben su ministerio, Dios les protege y les da estas habilidades milagrosas para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su ministerio. Y lo van a cumplir. Y entonces aquí nos presenta cómo los malvados intentan dañarlos, pero los testigos son los que les destruyen a ellos. Y estos dos testigos llevan un mensaje de juicio y de advertencia. Hay que recordar que estos eventos van a ocurrir en el futuro. Estamos hablando de la culminación de los juicios, justo antes del retorno de Cristo, en la última parte de la gran tribulación. Esos 3 años y medio, como nos ha mencionado aquí de diferentes maneras, 42 meses o 1260 días. Pero viendo que estos eventos van a ocurrir justo antes del retorno de Cristo. Y entonces aquí nos presentan los milagros que tienen la capacidad para hacer. Porque nos dice el versículo 5, si alguno quiere dañarlos, esto es Apocalipsis 11:5, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces tienen esta habilidad de hacer que fuego salga de su boca. Y estamos hablando de fuego literal. O sea, realmente es fuego. Y ya ha ocurrido varias veces aquí en las Escrituras, pero por mencionar dos casos, uno durante el ministerio de Elías y otro durante el ministerio de Moisés. En el caso de Elías, lo he mencionado antes, en Segundo de Reyes capítulo 1, nos menciona una situación donde un rey, eso es en Segundo de Reyes capítulo 1, versículo 1, dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si de sanar de esta enfermedad. Versículo 3, esto es Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 3, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate, y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volved. Volveos al rey que os envió y decirle, así ha dicho Jehová. ¿No hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en el que estás no te levantarás, de cierto morirás. Y entonces sigue el texto, pero básicamente el rey se da cuenta de que es Elías Tisbita, nos dice el versículo 8, y por eso en versículo 9 dice, envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba Y aquí que le estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Y continúa el texto porque el rey manda varios. La siguiente, del versículo 11 al 12, manda al segundo capitán con sus 50 y también desciende fuego del cielo y le consume. Y luego, en versículo 13, vemos a un capitán que se humilla, ¿no? Y se pone de rodillas, y entonces por ello, al final Elías va con él y no hace que descienda fuego del cielo. Pero vemos esa situación, ¿no? Por la boca de Elías, Dios le dio el poder para que descendiese fuego contra esos enemigos. En Números, eso era Segundo de Reyes, capítulo 1. En Números 16, nos presenta la rebelión de Coré. Ahora, no voy a leer todo el texto, pero solamente en Números 16, del 32 al 35, dice: abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Esos Números 16, del versículo 32 al 35, donde vemos ese contexto en esa rebelión de Coré. Y nos menciona el versículo 1: Coré, hijo de Izahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Entonces se juntan en contra de los líderes que Dios ha puesto. Y entonces Dios les castiga por la palabra de Moisés que les da en ese texto que he mencionado. Y una de las cosas que ocurre es que la tierra abre su boca y se lleva a todos los hombres de Coré y todos sus bienes, pero luego también sale fuego de delante de Jehová. Nos dice el versículo 35: y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces vemos la misma situación, ¿no? Desciende fuego del cielo. Y aquí nos menciona, volviendo a Apocalipsis capítulo 11, versículo 5, que estos dos testigos tienen la habilidad de, cuando alguien quiere dañarles, ellos pueden hacer que salga fuego de su boca y para que devore a sus enemigos. Lo cual, eso ocurre, como hemos mencionado ahí en Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 10, y en Números 16, del 32 al 35. Y es que el juicio es inmediato, porque Dios está protegiendo a sus dos testigos y por ello prolonga sus ministerios. Entonces, vemos a estos dos testigos que serán invulnerables durante el tiempo de su ministerio. Ya lo mencioné antes, que luego ya Dios permitirá que les venzan e incluso los maten, pero eso no ocurre hasta después de su ministerio. Y en versículo 6 continúa mencionando estos poderes que tienen, porque nos dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tenemos a Elías, lo he mencionado antes, en 1 Reyes 17, versículo 1, cuando dijo: Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, o sea, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso es 1 Reyes 17, versículo 1. Entonces, no llovió por la palabra de Elías. Lo interesante es que Santiago 5, versículo 17, nos menciona que no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, o sea, 3 años y medio, lo cual es el mismo periodo que encontramos aquí en Apocalipsis 11, esos 3 años y medio, es el mismo periodo, y no va a llover, nos dice, en los días de su profecía. O sea, está hablando de ese tiempo de su profecía, no va a llover por su palabra, de la misma manera que durante el ministerio de Elías. Y por ello ahí está mostrando la medida del tiempo, o sea, todo el periodo de su ministerio profético. No va a llover. Dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ahí en Éxodo 7, 19, vemos el texto que leí antes, cuando Moisés convierte el agua en sangre, viendo ese poder. Y no voy a leer el texto porque lo leí antes. Y luego también dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y vemos ahí las plagas de Éxodo como un buen ejemplo de diferentes plagas, pero también las plagas anteriores del Apocalipsis que hemos visto hasta este punto. Tienen poder para herir la tierra con toda plaga, pero no están limitados. Ahí nos dice, cuantas veces quieran. O sea, estos profetas tendrán estos recursos disponibles y podrán herir cuantas veces quieran. Y el propósito es autentificar el mensaje, que las personas se den cuenta de que esto viene de Dios. Más vale que atiendas, más vale que escuches. Esto es palabra divina, porque vemos a estos dos testigos que anuncian el evangelio, proclaman el juicio de Dios, están advirtiendo el castigo eterno, pidiendo que se arrepientan, pero vemos cómo Dios les equipa para su ministerio. O sea, Dios tiene un propósito con ellos y no les deja abandonados, no les deja sin los recursos necesarios para cumplir su ministerio, sino que les da todo lo que necesitan. Y cuando consideramos un texto así, tenemos que reconocer el control de Dios sobre todos los detalles. Aún sobre el tiempo. O sea, Dios controla el tiempo. Y por ello todo ocurre en el tiempo de Dios. O sea, el plan de Dios ocurre a tiempo, porque Él lo controla. Él tiene el control sobre el futuro. Él sabe exactamente lo que va a ocurrir y cuándo, porque Él sabe lo que hace. Por ello, Él equipa a sus siervos para que tengan todo lo necesario para cumplir sus ministerios. Es que el plan de Dios no se puede frustrar. Y por ello es necesario confiar en que Dios sabe lo que hace. Porque Dios te equipa a ti. Te equipa a ti para el ministerio al que te ha llamado. Te da todo lo que necesitas para servirle. Pero es necesario confiar en su control, es necesario confiar en su plan y es necesario ser fiel a lo que Él te ha llamado a hacer. Es que cumplir tu ministerio es vital, pero tienes que hacer tu parte, ¿no? Tienes que hacer tu parte en el plan de Dios. Y por ello, descansa en su control, descansa en su poder. Y reconoce que Él sabe lo que hace y que Él tiene el control total sobre todo. Porque aquí vemos esta situación en Apocalipsis capítulo 11, donde realmente pensaríamos una situación completamente desesperada. Con toda la opresión, con toda la dificultad, con todos los juicios, pero aún así vemos la paciencia, la misericordia y el amor de Dios mandando a estos dos testigos para anunciar su mensaje una vez más, para que las personas se arrepientan, pero Dios les equipa para el ministerio al cual les ha llamado. Y por ello puedes descansar, porque Dios te equipa. Dios te ayuda para lo que Él te ha llamado a hacer. Así que confía en su soberanía. Vamos a terminar en oración.